Shalom amigos, bienvenidos a un mandamiento más de la sección Tesoros de la Torá. Soy el pastor Omar Morado de la Kehilá Camino Maús y te doy la más cordial bienvenida a esta sección en la que estamos estudiando los 613 mandamientos. Y el día de hoy tenemos un mandamiento más, que es el mandamiento 350, que encontramos en el libro de Levítico 27, versículo 2, y corresponde al mandamiento positivo 136. Este mandamiento se define de la siguiente manera, dice: el precepto para quien haya consagrado el valor de una persona de entregar el dinero estipulado. Lo voy a repetir, el precepto para quien haya consagrado el valor de una persona de entregar el dinero estipulado. Y vamos a la versión Reina Valera 60, que es la que estamos usando como base. Tengo aquí mi Biblia, así que acompáñenme con sus Biblias a Levítico 27. Versículo 1 dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto al Eterno, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 50 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Así que, pues este es el pasaje que tenemos aquí en Levítico 27, que es el capítulo con el que cierra este libro, que habla acerca de la santidad, y me parece interesante la manera en la que cierra el libro, que está relacionado con este mandamiento, y es justamente algo interesante. El libro de Levítico nos lleva a la consagración hacia la santidad. Y casi como manera de epílogo de este libro, nos dice que era posible que una persona se pudiera consagrar o pudiese hacer un voto particular para entregar su vida. Sabemos perfectamente que no hay sacrificios humanos, Dios no permite este tipo de sacrificios. Sin embargo, siempre hay en el corazón de aquellos que han sido redimidos, que han tenido un encuentro real con el Mesías, con su palabra, con nuestro Padre Celestial, el deseo de entregar nuestra vida a Él. Y me gusta mucho este mandamiento porque no queda solo en palabras, no queda solo en intenciones, sino esto nos lleva a la acción. ¿Qué quiere decir? Los votos al Eterno no deben de convertirse en palabras nada más, deben de llevarse a los hechos. Si no lo llevamos a cabo, si no hacemos algo, pues entonces simplemente son promesas, son palabras que eventualmente es probable que se las lleve el viento. Pero aquí el Eterno nos da, o da por medio de la Torá en aquellos días, la oportunidad de que una persona efectivamente pudiera no nada más dejar en palabras los votos, las promesas, las consagraciones, sino realmente pudiera llevar a cabo este hecho de manera material. Como les decía, considerando que el Eterno no permite sacrificios humanos, ¿de qué manera hacer algo simbólico que represente esto? Y esta es una manera. Entonces, de las cosas que debemos destacar, primeramente es que podía haber alguien que dijera efectivamente: yo quiero consagrarme al Señor, yo quiero darle mi vida a Dios, yo quiero servirle, tal vez no soy levita, pero quiero entregarle toda mi vida a Él. ¿Y has conocido a alguien que ha dicho eso, o tú mismo has dicho eso? Bueno, pues en aquellos días había la posibilidad de no dejarlo en palabras, sino en hechos, por medio de la asignación de un valor de acuerdo a la edad y al sexo de la persona. Hemos visto diferentes ofrendas que se llevaban al tabernáculo, sin embargo, las personas, como comentábamos, pues estaban totalmente prohibidos. Hoy en día decimos: gente, te doy mi vida, y esta es la forma tangible de empezar a creer que esto es cierto. Por ejemplo, Ana oró al Eterno por un hijo, Dios le respondió y ella había hecho voto de entregar a este niño, al que le puso por nombre Samuel, y pues fue alguien que sirvió toda su vida al Señor. Jefté llevó a cabo también un voto y tuvo que cumplirlo. Lamentablemente no era algo que estuviera de acuerdo a los lineamientos y a la voluntad de Dios. De hecho, él, si hubiese estudiado correctamente la Torá, si hubiese leído estos pasajes, pues hubiese evitado lo que posiblemente fue una tragedia, ya que la mayoría de los comentaristas opina que Jefté, este juez del libro de jueces, fue aquel que se le hizo muy fácil decir: voy a sacrificar a aquello o a aquel que salga a recibirme si el Eterno me da la victoria. Sale su hija, era su única hija, y pues se rasga las vestiduras a manera de expresar este lamento diciendo: hija mía, me has causado una gran aflicción, ahora voy a tener que cumplir. Y la hija dice: bueno, ni modo, padre, pues si tú prometiste, tienes que cumplir. Pero aquí vemos en la escritura una manera de que se podía evitar esto. Tal vez Jefté pudo haberlo evitado llevando a cabo el pago de lo que la misma escritura, la misma Torá, da como provisión. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo estipula aquí? Como ya vimos en el caso de los varones, 5 ciclos, 20 ciclos, 50 ciclos y 15 ciclos, de acuerdo a las edades. En el caso de la mujer, 3 ciclos, 10 ciclos, 30 ciclos y 10 ciclos, dependiendo igual de las edades. Yo sé que esto, a los ojos del siglo XXI, de los movimientos feministas, suena como que: oye, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de diferencias? ¿Que la mujer vale menos? No era que valiera menos, tampoco queremos pelearnos con el Eterno. Él estipuló estos montos, habrá ciertas razones. La Torá no especifica, no nos da detalle de por qué. Simplemente dice: en el caso del varón esto, en el caso de la mujer es esto otro. Ajá. Ahora dice aquí algunos montos, ¿no? En el caso, por ejemplo, dice en el verso 3: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Bueno, una pregunta interesante sería: bueno, ¿y cuánto equivale un ciclo, no? Simplemente tal vez por curiosidad, ¿sí? Un ciclo, dice, me parece que es en el libro de Éxodo, que equivale a 20 jeras. Y bueno, nos quedamos casi igual. ¿Cuánto valen los jeras? Un jerar igual aproximadamente a 500 gramos de plata o 0.57 gramos de plata. Entonces, un ciclo equivale a 11. Gramos de plata, 11.4 gramos de plata. En una estimada de hace algún tiempo, alguien en México que llegó a este cálculo consideraba entre 9 y 10 pesos, 9.13 pesos el gramo de plata, lo que equivaldría, en otras palabras, a 101 pesos con 23 centavos. Para aquellos que les gusta entrar al detalle, en pesos mexicanos, ya podrán hacer la conversión en dólares. Así que con estas equivalencias, 5 ciclos equivalían aproximadamente 505 pesos. 50 ciclos, que era el más alto, equivaldría aproximadamente a 5.050 pesos. Se les habrá mucho para algunos, o tal vez es hasta risorio pensando que es la vida. Pero no se está haciendo aquí el pago por la vida, se está haciendo el pago por el voto. Y me parece muy sano también esta manera en la que la Torá nos invita y nos lleva a llevar a cabo acciones que demuestren nuestra fe de manera tangible y real. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Eso lo enseñó el Mesías. Entonces es muy fácil decir y prometer: yo te voy a servir, yo te voy a dar, Señor, mi vida es tuya. Pero a veces cerramos nuestro corazón, es decir, nuestra cartera, para servirle a Él. Así que a veces no necesitas decir tanto, necesitamos hacer más. Y una manera muy real, muy sincera, de demostrar que hemos entregado nuestra vida al Señor, pues es a través de los medios materiales, a través de las cuestiones económicas. Incluso dice aquí que una persona pobre, si no tuviese lo suficiente como para llegar a cobrar, o perdón, a dar este monto, el sacerdote le ayudaría a estimar conforme a la posibilidad de lograrlo. Otro detalle importante de estos pasajes que estamos leyendo, de estos versos, es pues que Dios toma muy en cuenta lo que decimos. Si nosotros le decimos: Señor, yo te voy a servir, pues Él ya te enlistó, Él ya te llevó a las filas y te está considerando para la obra. Entonces, de pronto hay mucha gente que es como llamarada de metate, que boom, con todo al principio, pero después pues ya no sabes nada de Él, se desaparece como por arte de magia. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Pues yo tomo en cuenta lo que dices, tu palabra para mí tiene validez. Si tú prometes, si tú haces un voto, debes de cumplirlo. Y la manera de mostrar esa verdad en nuestras vidas, en este caso en la época del tabernáculo y del templo, era a través de estas cuestiones económicas. Otro detalle importante es el mandamiento justamente más importante de toda la Escritura. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se traduce fuerzas, pero la palabra también equivale a recursos, dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del primer mandamiento encontramos que nos dice, ama a Dios también con todo tu dinero, con todos tus recursos. Y bueno, pues quisiera nada más que reflexionáramos entonces en eso, si realmente estamos amando a Dios de esa manera. Si tú has dicho alguna vez, Señor, mi vida está consagrada a ti, mi vida es tuya, pues esta es una manera que yo simplemente, ahora sí que te pongo ahí en la mesa, a consideración. Estoy amando a Dios de esta manera, con todos mis recursos, con todo mi dinero. Si alguien te hubiera escuchado en aquella época, tendrías que llegar a pagar esto. Y no es porque Dios necesite ese dinero, es porque tú mismo nos acostumbremos a amar a Dios también de esa manera, con todos nuestros recursos. Esto me recuerda mucho lo que llegó a decir el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Y yo creo que él definitivamente fue un hombre que amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con todos sus recursos. Así que, pues, este es un mandamiento que aparentemente no tendría vigencia, no tendría validez en nuestros días porque no hay un templo. Sin embargo, nos damos cuenta que lo tiene cuando disponemos en nuestro corazón a amar a Dios de esa manera. Que el Señor te bendiga y te espero en un mandamiento más de la sección Tesoros de la Torah. Shalom.